Buenas noches, una semana más a Radio Universo Literario, vuestra radio. ¿Por qué? Porque la hacéis vosotros. Hoy hablaremos de literatura, tendremos cuentos con Pilar, tendremos también a Antonio Osuna con su relato propio, tendremos a Rubén con su Adivina la película con esta poesía, José Ramallo con Poetas del Tango parte 2 y una mesa muy interesante de ¿qué? De poesía y de poetas, ¿dónde? En Zaragoza. Y cómo no, yo os contaré algo, el que será mi idea. Así que empezamos el programa. ¿Y con quién vamos a empezar el programa? Mejor que con esa cuentacuentos magnífica, la que yo adoro, con la que yo alucino escuchando sus cuentos. Y vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches también para ti, Javier. Buenas noches, Vascón. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no podía faltar un buenas noches para todos aquellos que habéis decidido pasarla con nosotros. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora voy a decir buenas noches a nuestro amigo, a ver quién lo adivina. ¡Claro que sí! Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y estamos muy contentos de que estés un miércoles más con todos nosotros. ¿Y qué tal estás pasando estas primeras semanas de vacaciones?
Lo estoy pasando muy bien, porque estoy con mis hermanos jugando en la piscina y a la pelota y a muchas otras cosas más. Y con mi amigo también. Con Ivy. ¿Te acuerdas de Ivy?
Sí, claro que me acuerdo. El que explotó la piscina.
Sí, ese. Pues ahora, como no la puede explotar, pues ya viene con nosotros a bañarse en nuestra piscina.
Pues me parece muy bien.
Y ahora os voy a contar una cosa.
Vale, Lío, cuando tú quieras.
Pues os lo voy a contar. Un día dice mi papá y mi mamá que nos vamos a ir a ver a la tía. A la del gato, ¿te acuerdas?
Sí, claro que me acuerdo. A la del gato Ruby, el que se subió en el árbol.
Sí, ese. Pues nos íbamos a ir a ver a la tía, entonces llegamos al coche. Y papá tenía el coche pegado a la pared. Entonces dice mi mamá que baje el coche cuando nosotros nos estábamos subiendo por la parte de atrás. Entonces cierra mi madre la puerta para que mi padre bajara el coche para poderse subir ella y va mi padre y echa a andar. Y tenía la música puesta y le decimos que mamá se ha quedado en la calle, pero como no nos oía con la música puesta, pues él arrancó y echó a andar el coche. Entonces mi madre se puso a correr detrás del coche y nosotros la veíamos correr y la decíamos adiós, 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 y ella hacía así con los brazos, Pilar, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y corría y corría. Corría y corría detrás del coche, pero no nos alcanzaba, ¿sabes? Entonces dice mi padre, en voz alta, voy a comprar el periódico. Y se para comprar el periódico. Entonces mi madre estaba al otro lado de la carretera, esperando para cruzar, cuando la ve mi padre y la dice, ¿pero qué haces en el otro lado de la carretera? Y entonces le dice mi madre que espera, que ahora te lo cuento. Y cuando cruza mi madre la carretera, le dice que la ha dejado tirada. Decía mi madre que la había dejado tirada, o que había ido corriendo detrás del coche mientras los niños la estaban diciendo adiós. Y dice mi padre que no, que no, que no, que se ha subido en el coche. Y dice mi madre que no me he subido en el coche, pregúntaselo a los niños. Y dice mi padre, ha venido mamá corriendo detrás del coche y le decimos que sí, que sí, que sí, que ha venido corriendo y que mamá corre mucho. Y que cuando estábamos pasando por al lado de los vecinos le estaban diciendo, coye, 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 coye. Pero él no se enteraba de que mamá estaba corriendo detrás del coche. Y luego llegamos en casa de la tía y el tío y le contamos lo que había pasado y dice mi tía que tu padre es un despistado. Y dice mi padre que no, que no, que no, que no, que él ha oído el ruido de la puerta que hacía plash y se ha pensado que todos estábamos dentro del coche y por eso ha arrancado. Pero no estábamos todos dentro, Pilar, se le había olvidado a mi madre en la calle.
Pues menos mal que se paró a comprar el periódico.
Pues sí, menos mal, porque si no...
Pues llegáis en casa de la tía y papá dice dónde está mamá. Y resulta que es que la ha dejado tirada, como dice tu madre, en casa.
Sí, claro, decía mi madre, me ha dejado tirada. Pero, Pilar, ¿sabes una cosa? Que mi madre corre mucho, 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 mucho. Y dice mi madre que hoy ya ha hecho deporte y que ya no quiere hacer deporte por la tarde, porque dice que ha corrido mucho detrás del coche. Y era verdad, Pilar, que había corrido mucho. Y mis hermanos y yo le decíamos, adiós, adiós, adiós. ¿Y por qué sigue corriendo mamá detrás del coche si les estamos diciendo adiós? Claro, es que quería alcanzarnos, ¿a que sí?
Claro, quería alcanzaros para que os dierais cuenta de que la habíais dejado en la calle.
Claro.
Bueno, ¿y nos quieres contar algo más, Lío?
No, ya solamente os quería contar eso.
Vale, ¿qué te parece si ya que nos has contado lo que sucedió, empezamos a contar el cuento a todos los niños de Radio Universo Literario y a ti también, claro?
Pues sí, yo me quedo aquí, esperando a que me cuentes el cuento. Y luego te digo si me ha gustado.
Vale, luego nos dices si te ha gustado el cuento. Así es que, niños, todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El gato soñador. Había una vez un pueblo pequeño, un pueblo con casas de piedras, calles retorcidas y muchos, muchos gatos. Los gatos vivían allí felices, de casa en casa durante el día, de tejado en tejado durante la noche. La convivencia entre las personas y los gatos era perfecta. Los humanos les dejaban campar a sus anchas por sus casas, les acariciaban el lomo y le daban de comer. A cambio, los felinos perseguían a los ratones cuando estos trataban de invadir las casas y les regalaban su compañía las tardes de lluvia. Y no había quejas. Hasta que llegó Misifu. Al principio, este gato de pelaje blanco y largos picotes hizo exactamente lo mismo que el resto. Merodeaba por los tejados, perseguía ratones, se dejaba acariciar las tardes de lluvia. Pero pronto el gato Misifu se aburrió de hacer siempre lo mismo, de que la vida gatuna en aquel pueblo de piedra se limitaba a aquella rutina y dejó de salir a cazar ratones. Se pasaba las noches mirando la luna.
«Te vas a quedar tonto de mirarla», le decían sus amigos.
Pero Misifu no quería escucharles. No era la luna
lo que le tenía enganchado, sino aquel aire de magia que tenían las noches en los que la luz invadía todos los rincones.
¿No ves que no conseguirás nada? Por más que la mires, la luna no dejará de estar contigo.
Pero mi Sifu no quería que la luna bajara a hacerle compañía. Le valía consentir la dulzura con la que impregnaba el cielo cuando brillaba con todo su esplendor. Porque aunque nadie parecía entenderlo, el gato mi Sifu le gustaba lo que esa luna redonda y plateada le hacía sentir, lo que le hacía pensar, lo que le hacía soñar.
Mira la luna. Es grande, brillante y está tan lejos. ¿No podremos llegar nosotros ahí donde está ella? ¿No podremos salir de aquí, ir más allá?
Preguntaba mi Sifu a su amiga Ranina. Ranina se estiraba con elegancia y le lanzaba un gruñidito.
Hay que ver, mi Sifu, cuántos pájaros tienes en la cabeza.
Pero mi Sifu no tenía pájaros, sino sueños, muchos, y quería cumplirlos todos.
Tendríamos que viajar, conocer otros lugares, perseguir otros animales y otras vidas. ¿Es que nuestra existencia va a ser solo esto?
Muy pronto, los gatos de aquel pueblo dejaron de hacerle caso. Hasta su amiga Ranina se cansó de escucharle suspirar. Tal vez por eso, tal vez porque la luna le dio la clave, el gato mi Sifu desapareció un día del pueblo de piedra. Nadie consiguió encontrarle.
Se ha marchado a buscar sus sueños. ¿Habrá llegado hasta la luna?
Se preguntaba con curiosidad Ranina. Nunca más se supo del gato mi Sifu, pero algunas noches de la luna llena hay quien mira hacia el cielo y puede distinguir entre las manchas oscuras de la luna unos bigotes alargados. No todos pueden verlo. Solo los soñadores son capaces. ¿Eres capaz tú? Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Y antes de despedirme, vamos a ver si a nuestro amigo Lío le ha gustado el cuento. ¿Te ha gustado el cuento, Lío?
Sí, 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 Pilar, me ha gustado mucho. Pues que gato se ha ido a la luna, ¿que sí?
Sí, claro que sí. Si tú crees que se ha ido a la luna, entonces el gato se ha ido a la luna.
Sí, sí, sí. Yo creo que el gato se ha ido a la luna.
Bueno, Lío, pues ya nos toca despedirnos. ¿Te parece bien que nos despidamos hasta el próximo miércoles?
Sí, me parece muy bien. Adiós a todos.
Adiós, Lío. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Javier, Vascón, compañeros de Radio Universo Literario y a todos nuestros oyentes, os deseo que tengáis una feliz semana. Y a los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y que sigáis disfrutando de vuestras vacaciones. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Hasta siempre.
Y a mí, como siempre, me has dejado alucinado, Pilar, con el cuento. Siempre me quedo aquí, ya sabes, extasiado. Y, como bien has dicho, hasta la semana que viene, Pilar, nos volvemos a ver el miércoles. ¿Y ahora quién viene? Pues ahora viene... ¿Adivina la película con quién? Con Rubén. Así que os dejo con Rubén y adivina su película con la poesía.
Buenas noches a todos los que estáis a ambos lados de este universo literario. Feliz miércoles. Bueno, pues hoy os traigo una película que es un musical, ¿vale? Yo creo que eso ya acota bastante las posibilidades, así que bueno, espero que esta semana sí que sí la acertéis, ¿vale? Venga, saludos a todos. Cuando soplan los vientos del éxito, lo inmaterial simplemente se va. Comprendes que muchas notas conviven en la misma balada de jazz, y que como sonó aquel primer día, ya nunca volverá a sonar. Y duermen la felicidad y los sueños, como destellos de distinta estrella, sabiendo que a veces se cumplen ellos, y a veces ella. Y nos quedará mutuamente pensarnos como quien piensa en lejana estrella, sabiendo que una vez su luz quiso besarnos de cerca.
Pues buenas noches, Rubén. La semana pasada fue la película de Up. Esta semana, ¿cuál será? Ya sabéis, tenéis que adivinarlo. Y después de Rubén, ¿nos vamos con quién? Con alguien que cada semana nos trae un relato escrito de su puño y letra y, como no, recitado por él mismo, que él es quien sabe ponerle esa atmósfera que él solamente sabe crear con sus relatos. ¿Quién es? Antonio Osuna B.
El ruido de la puerta al cerrarse me despertó de golpe. Abrí los ojos y antes incluso de parpadear, alargué mi mano para encender la luz del cuarto. Pero como de costumbre, no había nadie en la casa. Comprobé las ventanas y todas estaban cerradas. Aún así, se sentía un frío invernal más crudo que el que dominaba las calles. Un frío de otro mundo. Pero no era la primera vez que lo sentía. Traté de dormir, pero fue inútil. No dejaba de buscar figuras en las sombras que justificasen mis propios temores. Un espíritu masoquista se acrecentó en mí, pues con temor buscaba al temor, deseando plantarle cara, deseando que no estuviera allí, al mismo tiempo que no dejaba de buscarle. Finalmente caí rendido, y tras un breve sueño el chirriar de la puerta al abrirse vaticinó lo que parecía ser un nuevo fenómeno, y sin dilación alguna volví a cerrarse de forma brusca. —¿Quién eres? —grité sin contener mi temor. —¿Qué quieres de mí? Pero ninguna respuesta otorgó final a la duda. Salí de nuevo de mi cama, y al intentar abrir la puerta algo extraño sucedió. Fue imposible tal acto. El pomo se negaba a girar. No existía una salida del presidio impuesto. Y en ese momento, de la nada, una voz comenzó a sonar de manera clara. No podrás salir de esta habitación, no al menos hasta que acabes lo que no empezaste. El pánico se adueñó de mí, y tratando de salir con la mayor urgencia que mi cuerpo me permitió, rasgué mi mano contra el pomo al tratar de forzar la salida que no sería dada. Escúchame, Antonio, no temas, nada malo te pasará en esta vida que tanto odias. ¿Quién eres? Pregunté a la oscuridad. No puedo decirte quién soy. Únicamente te diré qué es lo que debes hacer antes de cruzar esa puerta. Y si me niego, contesté, no saldrás de este lugar hasta entonces. Negué lo que estaba pasando. Traté de obviar la realidad, pero de nada sirvió. La voz seguía ahí y la puerta seguía siendo la lápida de mi tumba. ¿Qué debo hacer? Pregunté por fin. Tendrás que acabar los libros que no empezaste. Acabar de escribir todas esas ideas que guardas en tu cabeza. Pues ahí se pudrirán si no las sacas. ¿Ahora? Contesté. Eso me llevaría muchísimo tiempo. Y no, no estoy en mi mejor momento como autor. ¿Eso crees? Contestó la voz. Sin duda, no estoy en mi mejor estado. Es más, dudo de mi propia capacidad a día de hoy. Y ese es el motivo que me ha traído hasta aquí, contestó la voz. Escúchame, los muertos estamos más allá del tiempo, más allá de esta esfera terrenal, y yo he viajado por el pasado y el futuro, contemplándote. Escúchame, Antonio, deberás escribir esos libros hoy, al menos los resúmenes de todos ellos, y tendrás que correr, porque no queda mucho tiempo. No sabría decir por qué, pero me convenció. Abrí el ordenador y mis manos fueron poseídas por una inspiración tan fuerte que jamás había llegado a sentir. Aporreé esas letras sin apenas observarlas y las palabras comenzaron a brotar. Varias horas después, todos los resúmenes estaban terminados. ¿Ahora? Dije esperando una tregua. Ahora envíalos a la editorial y escribe. Dejo a cargo los derechos de mi obra a mi sobrino. No así hasta que cumpla los 30 años. ¿Qué? Pregunté con incredulidad. ¡Hazlo! Gritó la voz, dejando mis oídos afectados. ¡Hazlo! ¡Corre! Y sin dudarlo, hice lo mandado. Pulsé el botón de envío y sin dilación alguna, la puerta se abrió de par en par. En ese instante salí corriendo de mi casa, aterrado, envuelto en sudor y al pisar la calle. El golpe imprevisto de un coche me despojó de mi propia existencia. Había muerto. Había sucumbido en el acto contra aquel metal y contemplando mi cuerpo en el suelo me di cuenta de que era fantasma, solamente alma o ánima para el resto de la existencia. Traté de ayudar, de reanimarme, pero fue inútil. Sin duda alguna había muerto y ese cuerpo que contemplaba era la firme prueba de ello. Miré entonces mi mano y en ella ya no estaba la herida causada por el corte de varias horas atrás. Traté de comprender, de razonar, pero fue inútil. No había lógica, nada tenía sentido. Solamente me quedaba asumir. Pero por arte divino, y esa palabra que es la más exacta, un alma errante se aproximó a mí con la mayor de las sonrisas. Bienvenido de nueva existencia, joven. Déjame que te explique. Estarás confuso, y es normal, pero debes saber algunas cosas antes de empezar tu nuevo trabajo. Nosotros, los muertos, podemos vagar por el tiempo y el espacio, por el ayer y el mañana, por el ahora que es, pero no por el ahora que podrá ser. Podrás contemplar la inmensidad del mundo, las épocas de la humanidad, el comienzo y el fin de la vida, pero solamente deberás respetar una norma. Si el destino de alguien está en la muerte, no podrás evitarla. Lo que debe ser, será. El anciano desapareció, y en ese momento pensé en mi vida pasada y comprendí lo ocurrido. Sin duda alguna, yo había sido quien me había obligado. Había tenido la eternidad completa para pensar mi plan. Yo me obligué a escribir. Qué pena no haberlo hecho antes.
Buenas noches, audiencia. Una semana más. ¿Quién está aquí con vosotros? El torbellino es... ¿Quién? Pues yo mismo, FJ Bravo. Aquí estamos otra vez con todos vosotros, como cada miércoles. ¿Para qué? Para traeros algún concursito, alguna reflexión. ¡Leéis libros para llevaros este veranito a la playa! Ya sabéis, para el postureo, porque... Oye, podéis leerlo, pero también qué bien se siente uno en la playita, debajo de la sombrilla, con su cafetito fresquito con hielo, ahí en la hamaca. Librito ahí, pum, que se le queda encima de la cara, no te da el sol y duermes de maravilla también, para que veas que hay más usos para los libros. Bien, bueno, estas son mis locuras, ya lo sabéis. Yo creo que os ha gustado lo que llevan nuestros compañeros. Detrás de mí vienen más compañeros, ya lo sabéis. Me ha quedado alguna reflexión, me ha hecho pensar este último relato de Antonio como escritor, porque es cierto, se habla siempre del bloqueo de los escritores. Pero también es muy cierto que también existe la duda en los escritores, de esa duda de no si uno será suficientemente bueno, sino si será suficientemente bueno lo que escribe. Esa duda de escritor, de decir, no estoy yo seguro de que lo que escribo sea bueno. Son pequeñas crisis, pero como en la escritura se tienen todo. ¿Quién no ha dudado alguna vez de que su trabajo a lo mejor no es lo suficientemente bueno o que no es suficientemente bueno cocinando, por ejemplo? Yo qué sé, hay mil cosas que uno hace en la vida como ser humano, que hay días que, pues bueno, tienes el día tonto y dices, pues no sé si es bueno lo que hago o suficientemente bueno lo que hago y debería seguir con ello. ¿Sabéis lo que os digo? Música, sobre todo eso le pasa con el arte, ¿no? Y la verdad es que como escritor, este último relato de Antonio me ha gustado por eso, porque te plantea esas cosas que yo ya he oído entre compañeros, gente que ha concursado también, que dice, pues yo es que no sé si plantearme seguir escribiendo o dejar de escribir en torno a publicar y simplemente pues escribir para él, como hacía antes, simplemente, a lo mejor en un blog, a lo mejor en alguna red social, para la familia, etcétera. Vosotros me entendéis, ¿verdad? También está el bloqueo del escritor, que no te sale nada, que dicen que hay muchos métodos, pero al final esto es como todo, es uno el que sale de ello, como de dejar de fumar, por ejemplo. Al final, si uno no se lo propone, puede intentar todo lo que quiera. Y realmente me ha gustado la reflexión porque es muy cierta y a veces te lo planteas. Y la única solución para cuando uno piensa que no sabe si es suficientemente bueno lo que escribe, si está en crisis y no sabe si dejar de escribir, es una de dos, o seguir adelante o dejarlo. Y como dice un amigo mío, si dejas de disfrutar con ello, dedícate a otra cosa. Y después de esto, vamos a ir ya con esos concursazos. Os dije ya la semana pasada que estamos en verano, que está la gente de vacaciones, que ya son los jurados los que están. Y os digo otra cosa más, en agosto los jurados no hacen nada, la mayoría. ¿Ya, eh? O sea, por eso se cierran muchos concursos ahora y se entregan en septiembre, mediados de septiembre, finales de septiembre, mediados de octubre. ¿Por qué? Pues porque en agosto no. O sea, no. Es la radio y fijaros, chicos, que vamos a descansar también un mes nosotros. La verdad es que alguno estará por aquí o no, pero es preparando cosas para ya la nueva temporada. Y no sé, a no ser que a alguien se le vaya la olla y diga, pues voy a hacer un programa, y hay un programa en directo, lo normal es que este verano ya pues tengáis los podcasts ahí en nuestra web para que podáis escucharnos si os aburrís mucho. No hagáis caso de los concursos de esos programas, porque esos concursos están pasados ya. Hacerme caso, ahora sí, podéis escucharme a mí con mis reflexiones y mis tonterías, que me habéis dicho que os mola, porque os paséis un buen rato y os partís la caja. Bien, me encanta esto, me encanta. Vamos con esos concursos que son muy majetes y los tenemos aquí ya para todos vosotros, a ver que los encuentren. Mira, sí, tenemos el tercer certamen de poesía Fermín de Vega 2018, es poesía de premio 100 euros, lote de libros y diploma, abierto para residentes en España. Y las bases de la convocatoria rezan así: el género es poesía, convoca a la Asociación Cultural Bercival Bercianos de Valverde de Zamora, pueden participar todos los residentes en España de cualquier nacionalidad y edad que presenten sus poemas escritos en castellano, originales e inéditos. Evidentemente, si son inéditos y originales no pueden haber estado premiados en otros concursos, etc, 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 etc. Si se es menor de edad, hay que presentar una autorización de la persona que ejerza la patria potestad o tutela sobre el menor. Temática y métrica, libre. Extensión, puedes presentar máximo 4 poesías, pero la extensión conjunta no puede superar los 160 versos. Ojo ahí. Plazo de presentación, finaliza el 20 de julio. Se establecen los siguientes premios. Primer premio, 200 euros y diploma acreditativo. Segundo premio, diploma acreditativo. El detalle del primer premio es que son 100 euros en metálico y libros por un valor de 100 euros de la futura edición. El fallo del jurado se hace público a partir del 10 de agosto en la página de Facebook Asociación Cultural Bercival, primera con B, segunda con V, concursos y más. Como os he dicho, 10 de agosto se hace público, seguramente a finales de julio tengan ya el resultado, pero ya os he dicho que es muy raro que haya un jurado que en agosto esté deliberando. A lo mejor sí, quién sabe, a lo mejor me equivoco, es una de las excepciones, pero bueno. En fin, seguimos. El hecho de presentarse al premio, se aceptan las bases. Además, el jurado, aparte de emitir el fallo, tiene facultad de interpretar las bases. La decisión será inapelable y puede ser declarado desierto por falta de calidad en las obras. Los trabajos que no se premien no serán devueltos y serán destruidos. Caso de no ser seleccionados para su publicación, distinguiendo entre ellos un ganador. Presentación de los trabajos. 3 modalidades. 1. Por correo electrónico a la dirección fsan5@hotmail.com. En el asunto del correo deberá indicar tercer certamen de poesía Bercival 2018. Se enviarán 2 archivos en un documento Word. 1. Con el título de la poesía y seudónimo utilizado, en el que vendrá la poesía con las que participa. Otro denominado plica, donde figurarán los datos del participante, título de la poesía, seudónimo, nombre y apellidos, localidad, provincia, teléfono de contacto y dirección correo electrónico. Hay un segundo método y un tercer método que son por correo postal, que aquí no nos interesan. ¿Por qué? Porque dentro de 2 días Y chicos, tenéis la opción de correo electrónico, dejaos de, sabéis, ¿no? Que luego, si llega o no llega, se ha perdido en este, no mola. El acto de entrega de premios se celebra a mediados de mes de agosto de 2018 en el local de la Asociación Bercival. Día y hora serán comunicados a los galardonados y la no asistencia injustificada al acto de entrega supondría la pérdida del derecho al mismo. Y esto es todo lo que hay. Podéis ver en más cosas del concurso en www.vallevalverde.es. Todos con V, ¿vale? Y chicos, ¿no? Vamos al siguiente. Hoy vamos rápido con estos concursos porque yo os he dicho, hay poca cosa. Y estos son los más interesantes. O sea que, bueno, pues si tenéis un ratito y os gusta y tenéis el gusanillo de escribir poesía, porque son los dos de poesía, adelante. Yo os doy mi bendición como el Papa. Bien. Segundo certamen poesía por la agricultura 2018, género poesía, premio lote de productos y lote de libros, abierto para escritores nacidos o residentes en España. Y bien, esto está convocado por la asociación la Comarca Guadix Natural, con la finalidad de promover la creatividad literaria y apoyar los productos de la tierra. Que es quien convoca el segundo certamen literario artístico poesía por la agricultura. Pueden participar en este certamen todos los escritores nacidos o residentes en España. Los trabajos, que aquí es donde vamos a lo que nos interesa. Tendrá una extensión máxima de 30 versos, letra tamaño 12, Arial, originales y inéditos, y no presentados a otros certámenes. El tema de las obras será la agricultura y su ambiente, y se enviarán al correo laorugaazul2013@gmail.com. laorugaazul2013@gmail.com, 2013 en números. El plazo de presentación, hasta el 20 de julio también. El jurado estará compuesto por personas relacionadas con la literatura y la agricultura. De todos los trabajos presentados se seleccionarán 20 que a criterio del jurado tengan mayor calidad, entre los que se escogerán a los ganadores. Los 20 mejores trabajos literarios serán publicados en el blog de La Oruga Azul. Dos premios. Primer premio, un lote de productos y un lote de libros. Segundo premio, un lote de productos. El fallo del jurado se dará a conocer el día 3 de agosto a las 8 de la tarde en un acto público organizado por ambas asociaciones convocantes. No dice nada de si hay que asistir o no, por eso remito a la fuente que es laorugazl.blogspot.com. Y darme un segundito que lo voy a confirmar porque puede que me hayan pasado mal la fuente. Ya sabéis que hay ratas, ¿no? Y que puede ser tal, pero a ver, pues correcto, correcto. Digo, laorugazl.blogspot.com. Y aquí, pues supuestamente en la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Arte, que es este blog, habrá más datos sobre el concurso, aparte de que podéis encontrar relatos muy chulos, poesías, etcétera, que, oye, pues os pueden inspirar también, ¿verdad? Así que, ya sabéis, chavales, lo que siempre os digo, si tenéis gusanillo, os matan las ganas, necesitáis exponer ahí lo que lleváis dentro, os come, ¿sabéis lo que os quiero decir? Eso que tenemos todos los escritores que no vamos a por el vil dinero, como dirían románticamente, sino todos esos escritores que lo necesitamos para no volvernos locos, para descompresión, para porque nos sale, como si alguien escribiera a través de nosotros, como que es algo que está fuera de nuestra capacidad. Ya me he vuelto loco, Jekyll y Hyde, chicos, hacerme caso, boli, papel, lápiz, ordenador, teléfono móvil, lo que queráis, escribir, concursar, y después me contáis, porque hace un mes que no me contáis ya nada de si ganáis, no ganáis, y yo quiero creer que, chicos, que concursáis alguno de vosotros, yo sé que tenéis madera, y bueno, ya hemos terminado con los concursos, y diréis, bueno, este tío se le ha pirado mucho la olla, hoy se me ha ido una barbaridad, os lo digo en serio, disculparme, yo espero que os haya gustado los concursos que os he traído, y bueno, pues vamos a decir esos libros con los que podéis leer y pasaros un buen rato, o hacer el postureo, que para eso está también. ¿Qué libros os traigo hoy? Os traigo un montón de libros. Algunos os los he recomendado en programas anteriores. Otros son estrictamente nuevos y brutales, brutales. Los hay que son increíbles. Porque, por ejemplo, os traigo un libro de un gran amiguete mío que conocí el año pasado en Literánea 2017. Se llama Daniel Raluy. Daniel, pues un tipo sorprendente, encantador, cachondo. De hecho, también hace monólogos. Cuentos del Olvido. Es una serie de relatos en un libro bastante asequible, curioso. Se lee en un pispás, os lo digo en serio. Yo me lo he leído ya 3 veces. Me encanta la portada. O sea, es un libro, os lo aseguro, impresionante. Muy recomendable, y este es para leer, no para dormir con él, ¿eh? Pero bueno, que si eso también podéis. Daniel Raluí, Cuentos del Olvido. ¿Qué más os traigo? Os traigo, ¿quién ha visto Ready Player One de Steven Spielberg? Pues os traigo el libro, Ready Player One, el libro, la novela. 1000 millones de veces mejor que la película. Lo siento, señor Spielberg, lo ha hecho usted muy bien, pero el libro, brutal. Y es gordito, es de los que nos gusta, ¿eh? De estos grandotes, de abuela, no hay leña, tira el libro que con eso tenemos un mes, ni se os ocurra quemarlo. Imprescindible, libraco, buenísimo, os lo recomiendo también. Perfecto para esas tardes ahí que no sé qué hacer muy bien, dormir la siesta, no, sí, tal, ¿qué hago? Más, tenemos uno muy cachondo aquí que se llama Sin Noticias de GURP, ¿eh? Yo este sí sé que os lo he recomendado otra vez. De Eduardo Mendoza, bueno, increíble, increíble, este libro es la bomba. No sé cuántas veces me lo he leído, cabecero de cama, me parto con este libro, y si lo lleves a la playa vais a reír y la gente se va a quedar mirando, ¿de qué? De la risa que os echáis, y vais a hacer que lean libros también, porque van a decir, yo quiero leer el libro que se está leyendo ese chico, esa chica, que madre mía, cómo tiene que estar. Seguimos, otra amiga de Literaria 2017 también, de Pilar Lucena, El viaje de Guayam. Interesante libro. La verdad es que es muy crudo, pero cuenta la vida de una manera que te hace ver las cosas de una manera diferente. Y es muy entretenido, la verdad es que es muy entretenido. Yo no me lo esperaba así, y cuando lo leí, ¡fuf!, aluciné. Enhorabuena para Pilar. Pilar, desde aquí, si me estás escuchando, me encantó tu libro y tu dedicatoria, por supuesto. Libros que también podéis leer así un poco ya anticuellos y que seguramente os hayáis leído más de alguno, ¿no? El último Catón, de Matilde Asensi. Sobran las presentaciones. La Divina Comedia, de Dante Alighieri. Sobran las presentaciones con este. Si os gusta, no dormí ni de coña. Si no os gusta, os vais a echar una siesta perfecta. ¿Quién más? Mi gran amigo, Haruki Murakami, Hombres y Mujeres, libro de relato. Uf, ¿qué os voy a contar que no se haya contado de Haruki? Me encanta. Este posiblemente uno de los libros que no conocía de Haruki, y cuando lo leí me quedé a cuadros. ¿Qué más? Tenemos La Zarpa del Dragón Negro, de mi gran amiga Shiva Castellanos. China, España, tradición, actualidad, de todo viene en este libro de mi amiga Shiva. Yo lo recomiendo, os lo recomiendo. Tenéis para todo el veranito para leer este libro, porque este libro hay que saborearlo, hay que leérselo como los otros, hay que saborearlos. Pero este, si te vas un poco, pierdes el hilo y ya no te enteras de qué va la vaina. Y el último que os recomiendo, y ahora vais a decir, ahora entendemos por qué dice que me lo llevo a las playas y si me quedo dormido, duermo la siesta, que me muero. Platón para soñadores. Es un libro que puedes abrir por cualquier página, leerte lo que quieras, dejarlo. Es un descubrimiento que hice. Yo creo que también lo he recomendado alguna vez. Y la verdad es que es alucinante, alucinante. Otro libraco más que os recomiendo. Y son una buena pila, ¿eh? O sea, chicos, caros. La verdad es que excepto 2, 3 que se pueden pasar de los 12, 15 euros, el resto son de 12 para abajo. O sea, tampoco es una pasta. Y en electrónico, más barato también. Así que, chicos, os lo estoy poniendo fácil para que os culturicéis un poquito en veranito, en la playa, donde queráis. Y bueno, vamos a finalizar ya. Recordaros que hay Feria del Libro, si no me recuerdo mal, en Valencia de los Caballeros, provincia de León, cerquita de la ciudad. Y que creo que es todo el fin de semana. Así que, bueno, aquí en Madrid no sé si hay alguna fiesta, supongo que sí, porque aquí hay fiestas todos los... Ya sabéis que en verano, si no en Madrid capital, es en los pueblos de los alrededores, hay fiestas en todos los sitios. Sitios para darse chapuzones, que ya os contaré, pero alrededor de Madrid hay unos cuantos sitios, en Ávila, Segovia, Toledo... Y luego en Madrid también hay 5 o 8 sitios en los que te dejan bañarte, ¿vale? Ya sabéis que la Pedriza está prohibido, Pero hay otros sitios en los que sí, te dejan bañarte y ahí también te puedes llevar un libro, chico. ¿Qué quieres que te diga? Tortilla, patata, libro, siesta. Alucinante. En fin, que bueno, yo creo que con hoy termino con todo este rollo que os he metido, ¿verdad? Iba a recitaros una poesía, pero no voy a recitar poesía. ¿Por qué? Pues porque yo me gusta ahí que me oigáis en otra ocasión y a lo mejor os sorprende incluso lo que va a venir después de quién, pues, de los compañeros que vienen ahora y de ese final que es una mesa en Zaragoza y luego escucharéis de qué va. Así que bueno, me despido de todos vosotros. Gracias a mis compañeros que han estado hasta ahora. Falta José Ramallo, alguna cosa más. Y bueno, pues aquí termina la agenda literaria. Así que hasta la semana que viene con la agenda y seguimos con el programa.
Frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errar en la sombra se busca y se nombra.
Poco se sabe sobre la vida de Diana Piazzolla, por lo cual, para complementar su información, hablaré de sus obras literarias. A los 18 años de edad, Diana escribió su primer libro de poemas, al cual denominó Yo y este siglo. Asimismo, escribió dos tangos que su padre Astor musicalizó y que Héctor de Rosas le puso voz. Uno de esos tangos se llamó Requiem para un malandra, y el segundo de ellos se llamó Todo fue. A continuación, leeré algunos de los poemas que integran el libro de Diana Piazzolla. Lluvia. Estoy mirando el cielo desde mi ventana. Un límite lo hace todo de mi alma. Ladran piedras blandas al sentir el árbol llorando en el hacha. Miro caer la lluvia desde mi ventana. El pájaro huye, la lluvia le ahoga el trino en la garganta. El niño juega a mirar de cerca el agua. En dos gotas se pierden sus ojos. De mundo está llena su cara. Miro caer la lluvia. La anatomía de Dios sobre mi ventana. Un viento mojado voló con mis palabras. Se me acabó el alma, la lluvia no para. Que no se oiga. Que no se oiga el llanto de mi niño. Llanto de escobas y trapos. De franelas y espejos de carbón. Que no se oiga el llanto de mi niño. Que se ahoguen sus lágrimas en un globo de piedra, que un caballo con crines de arena las lleve al río, las banderas remontan sus espumas, que no se oiga el llanto de mi niño, llanto de caramelos pegados a blancuras, de crepúsculos poblando agujeros, que no se oiga es el llanto de mi niño, que se lo lleve el viento con las cosas usadas, que se lo lleve. Que lo prenda el viento al pino, que lo prenda, que no se oiga el llanto de mi niño. Mi niño viene del vientre como del pozo, que no se oiga. Mi niño canta por dentro y su canto se moja. Una rosa roja. Sangre adolescente capturada en un cáliz sin culpa. Plata escurrida en las vías del aire, no te hiere, te canta. El beso que quemándose en esferas celestes te mira, no te quema, te envidia. Sangre adolescente capturada en el celo de una espina. El agua del río llega hasta el infierno para curar tu herida. Ya nada te queda del cielo, temblando en la gota. Ayer heriste a un niño, su sangre era blanca. Un pájaro tierno descolgó su canto, le echaste tu daga. Hoy heriste el aire. Todo mi universo se ahogará en su sangre. Ay, torero, flor de piedra. La tierra tenía nieve, la nieve tenía sangre. Aquella flor que nació, nació toreándole al aire. Bajaba enjuta la hiedra, en cumbre de aire la abeja vio tres dedales de miel, bajaba la hiedra. Para llenarse las ganas de piedras, la luna granizo dio a la noche una dieta de azucenas. Gorda brincaba la noche, viendo hacerse su alma eterna. La abeja ya hecha una piedra, vio amar a la muerte hiedra.
Tan tenaz sensación alquitarán de mi voz, viento azul de algas se pobló, sin pensarlo, gavilán de dioses se me abrazó, ahogándome. Viene y va sensación, huracán de dolor, vuelve a ser otoño de Adán. Déjame, grieta de siglos, ayer mi voz olió jardines. Déjame, sensación, llaga al fin morir, morir. Hoy sube a mí tu raíz de puñal y brotó ciclón mi pie. Brutal que mi sombra alumbró y estallé tropel de sal, mi visión por mi piel alcé, costa ya sin sol.
Tatiana Piazzolla también supo publicar una novela llamada Si preguntan por él. Esta recibió un premio en el concurso Leopoldo Marechal. En marzo de 2006, en oportunidad de realizarse el 21º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Diana fue invitada por la Secretaría de Cultura para presentar una nueva edición de Astor, corregida y con la incorporación de material inédito. Mar del Plata fue también su lugar de residencia familiar en su niñez y juventud. La vieja casona de Alberti, entre Sarmiento y Alsina, donde funciona hoy una casa de comidas, da testimonio de ellos. En una piedra tallada por su padre, aún permanece escrito el nombre de su hija, Diana. Retornando a Astor Piazzolla, diremos que mientras éste comenzaba a recibir premios por sus trabajos, tuvo la extraordinaria experiencia de protagonizar una increíble unión. En 1965 graba el disco El Tango, que lo une con el escritor Jorge Luis Borges y con el cantor Edmundo Rivero. En 1966, Astor Piazzolla se separa de The Wolf. En 1968, inicia su extensa labor con el poeta Horacio Ferrer, con quien compone la operita María de Buenos Aires. Comienza una nueva experiencia, el tango canción. En esa época inicia su pareja con la cantante Amelita Baltar. En 1969, junto a Horacio Ferrer, compone Balada para un loco, presentada en el primer Festival Iberoamericano de la Canción, donde se le concede un polémico segundo premio. Esta obra resultó su primer impacto realmente popular, estrenada por Amelita Baltar, con el propio Astor Piazzolla en la dirección de la orquesta. En 1976, Astor Piazzolla conoce a la que sería su última mujer, Laura Escalada. En diciembre de ese mismo año, se lleva a cabo un explosivo concierto en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde presenta su obra 500 motivaciones, escrita especialmente para el conjunto electrónico. En 1977 registra otro memorable concierto en el Olympia de París, con un conjunto similar al anterior, pero con músicos de procedencia más cercanas al rock. Esta es la última formación de carácter eléctrico. Piazzolla, repentinamente, deja de tomar como referencia la sonoridad internacional del tipo Chic Corea, y a pesar de que el conjunto electrónico hacía buena música, no lo considera el verdadero Piazzolla. Nace entonces, en 1978, la segunda etapa del quinteto, la que lo consolidó en los escenarios del mundo. También reinicia una etapa donde se dedica a las composiciones de carácter camarístico y sinfónico. El concierto que tiene lugar en 1987 en el Central Park de Nueva York, frente a un público masivo, posee para Piazzolla el valor de una reivindicación histórica. La ciudad donde pasó su infancia, donde quedó subyugado por la música de Bach y el jazz, y donde fracasó en 1958, finalmente le prestaba atención. En 1988, pocos meses después de grabar el que sería el último disco con el quinteto, es sometido a una operación de 4 bypass cardiovasculares. Poco después, a principios de 1989, forma el que sería su último conjunto, El sexteto Nuevo Tango, de características inusuales. Dos bandoneones, piano, guitarra eléctrica, contrabajo y violonchelo. Con este conjunto, en el mes de junio de ese año se presenta en el Teatro Ópera de Buenos Aires, en el que sería su último concierto en Argentina, y realiza una extensa gira por los Estados Unidos de América, Alemania, Inglaterra y Holanda. A fines de 1989, disuelve este conjunto y continúa presentándose como solista con cuartetos de cuerdas y orquestas sinfónicas. Deseo que este informe haya sido del agrado de la audiencia de Universo Literario. Agradezco nuevamente a este canal de radio por permitirme este espacio. Me despido hasta el próximo encuentro con este tango escrito por Horacio Ferrer, musicalizado por Astor Piazzolla e interpretado por Amelita Baltar. El mismo, así como lo fue Balada para mi muerte, contiene un mensaje profético. Porque así como el mismo Astor Piazzolla supo anunciar su muerte, también dijo que renacerá en el año 3001. Los dejo entonces con Preludio para el año 3001.
Renacer en Buenos Aires en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, seré el año 3001, y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos, con mi modesto equipaje llegaré del más allá, y arrodillada en mi río de la plata lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal, y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos, mis inmortales compinches, gritándome fuerza, che, nace, nace, dale, pibe, metele, hermano, que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Renaceré, 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 y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe, para volver, para creer, para luchar. Tendré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás. Renaceré, renaceré, renaceré. Renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho, cuando los dioses de casa digan bajito, volvió. Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas de un mercado con laburo, y de la mugre serena de un romántico café, de un sideral subterráneo, Plaza de Mayo a Saturno, y de una bronca de obreros por el sur renaceré. Pero verás que renazco en el año 3001, y con muchachos y chicas que no han sido y que serán, bendeciremos la tierra, tierra nuestra, y te lo juro que a Buenos Aires de nuevo nos pondremos a fundar. Renaceré, 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 y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe, para volver, para creer, para luchar. Tendré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás, renaceré.
Y tras este apasionado por la poesía, como es nuestro gran amigo José Ramallo, que nos trae Poetas del Tango, que se está convirtiendo en un clásico en la emisión de Radio Universo Literario, que os está gustando muchísimo a todos, pues nos vamos con esa gran sorpresa que teníamos, que es nada más y nada menos Adolfo Pascual moderando una mesa de poetas en Zaragoza, en la que formaron parte de la mesa Servidor y, como no, los grandes poetas Bascom y Luis Endrino. No os lo perdáis porque fue muy, muy interesante lo que allí se habló. Así que sin más, os dejo con la mesa de poesía y de poetas de Zaragoza.
La mesa de poesía, que yo me estoy empezando a aficionar a la mesa de poesía. Tenemos a Luis Endrino,
buenos días,
gracias por venir. FJ,
buenas.
Un personaje muy singular, que ya nos hablaremos. Aún me encontraré abajo.
No sé si
como os he dicho antes, ellos son el profesor de Universo Literario, una radio que se dedica a promocionar literatura y a promocionar a los escritores, y que emite de 9 a 11 de momento todos los miércoles, con un plan más ambicioso de cara a la temporada que viene, que ya veremos a ver cómo queda, y si nos quieren contar algo de cómo va. Entonces, pues si os parece, mándenos a la hora. Bueno, pues sabéis que siempre empiezo con la misma pregunta. ¿Qué es para vosotros poesía?
¿Qué es para nosotros poesía? Bueno, pues mira, poesía es poder estar con todas las personas que conocemos aquí, ahora mismo, con todas las caras conocidas, encontrar una persona que se ha molestado en encontrar un sitio tan maravilloso como este, con esta galería de arte que tenemos a los lados, una librería que nos ha aceptado a pesar de no ser de Zaragoza, y llenar de literatura lo que son los huecos de esta galería y sentirla. Para mí la poesía es todo, es desde que te levantas por la mañana y escribes un verso hasta la persona que se acuesta y lo lee. Eso es para mí la poesía.
Pues ayer es que leí una cosa y me gustó mucho, y voy a citarla, y es de Rubén Darío, y dijo: sin mujer la vida sería prosa.
¿Perdón?
Sin mujer la vida sería prosa. Entonces, para mí la poesía, sobre todo tiene que ver con el lado femenino de las personas, porque el lado femenino de las personas es el lado intuitivo, el lado sentimental, y digamos que es el lado que nos permite expresar lo que llevamos dentro, ver el mundo de otra manera, diferente a lo material, a lo que estamos acostumbrados. Y para mí poesía al final está en todos los sitios y solo depende de que la persona sepa cómo sentirlo, cómo verlo y después expresarlo.
Para mí poesía es una cosa que descubrí hace no mucho, aunque la poesía es muy antigua, y ha generado mi estilo de vida, mi pensamiento, es decir, que todo lo miro bajo ese punto de vista.
No vamos a ir más lejos porque luego nos van a contar más sobre la iniciación en la poesía.
Muy bien.
La iniciación de cada uno de vosotros es muy, muy singular, pero bueno, ya llegaremos. ¿Cómo llega la inspiración a la hora de crear un poema o una reflexión poética?
A mí, yo en forma de golpe.
¿Traumático?
¿Eh? Bueno, del que sea. Tiene que ser un shock, que puede ser amoroso, romántico, pasional, o puede ser un golpe que te da la vida, ¿no? Que te pone de rodillas y te deje levantar. Entonces, así me pasa, ¿no? Que publico de mil en años, lo digo yo, porque como últimamente estoy muy feliz, me da pocos golpes la vida y me cuesta escribir porque, o sea, es que no le dedico tiempo a escribir porque como soy feliz, pues me dedico a vivir la vida y cuando ya me siento digo, a ver qué sale. Y salen cosas que no me terminan de convencer porque luego soy muy exigente conmigo misma. Entonces, como me gusta sobre todo la caída y levantarse y expresar esto, tanto en el amor como en el resto de lo que nos ocurre en la vida, pues tengo que estar esperando a que me golpee.
Pues a mí es que la inspiración me... Sí, a mí la inspiración me viene, de hecho, lo que inspiración, o sea, yo estoy haciendo la compra y me viene, estoy viendo la tele y me viene, estoy dando corriendo, me voy a correr y me viene. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las situaciones es que te viene la inspiración y cómo no puedes escribir porque estás corriendo y esas cosas, es como, bueno, ¿cómo me acuerdo luego? Con otra buena vida, dice, bueno, pues otra más huérfana que se ha ido por ahí, pero a mí la inspiración me viene en cualquier momento, afortunadamente, si me pilla en casa, me pilla en tal, tengo el móvil al lado, siempre puedo escribir desde el principio para luego coger el hilo, 90% de las veces pierdo el hilo, así tampoco vale para nada, como, ¿y esto por qué le escribo? Es buena idea. Pero vamos, que la inspiración al fin y al cabo a mí me viene de repente y recuerdo mis inicios escribiendo, que ahora los veo porque estaban en mi antiguo blog. Y falta de ortografía, no, directamente me echarían del país. Pero era lo que me venía, según me venía, lo escribía y lo lanzaba para que la gente lo leyese.
Pero yo creo que esto nos ocurre a todos.
Sí, eso nos pasa a todos. Y lo que miramos de teléfono nos pasa.
Sí, nos pasa. Porque
el teléfono además aporta lo suyo.
Sí, tiene beneficios.
Menos mal que ahora está el corrector y muchas veces pues te ayuda a cambiar el momento, para que no se fije mucha gente, ¿no? Pero más de uno se ha
fijado.
O para escribir un nuevo idioma, para inventarte un nuevo idioma también, ¿vale? El corrector.
Bueno, a mí me pasa pues muy parecido a Xavi, ¿no? Yo voy con el teléfono, ahora soy pensionista, pero antes iba con el teléfono a todos los lados, me levantaba por la mañana para ir a trabajar, en el tren, en cualquier momento me ponía a escribir. No hacía falta, la inspiración me venía en cualquier momento, en el tren, en la calle, iba andando, me ha dejado un compañero de trabajo en una zona cerca de mi casa, y yo andando a mi casa y con el teléfono me ha venido y he ido andando con los chiquitos estos que hay en
la calle.
Y la gente pensaba, yo tengo una costumbre, este es el precursor, como sabéis subido, y voy a un campo, que está donde yo vivo, allí es donde pues desayuno, me tomo un café y tal. Y en el campo he estado allí y he visto al camarero mirando a una muchacha, he visto una jugada así un poquito rara y pim pam pim pam pam pam, y ahí a ver, cualquier momento viene una situación. He visto una señora mayor cruzando la calle, me han venido recuerdos y también, es decir, la situación está ahí, a la vuelta.
Pero fíjate, tú has dado una respuesta muy parecida a CJ, Bacon ha sido muy distinto. ¿Vosotros porque os inspira la vida?
Claro.
Abajo es más representativa, tiene que ser un estado de ánimo concreto para que le salga algo de su gusto.
Es que yo más que nada las emociones que vemos en la calle, las emociones que vemos en las personas, en las miradas, en cosas que a lo mejor otras personas no ven. Yo veo a lo mejor una mirada y la interpreto a mi manera, por supuesto. A lo mejor María Teresa mira a su marido de una manera, yo la interpreto de una manera y ella lo hace de otra.
Eres poeta, tenemos abajo que es reflexión pura, tenemos Javi que es lo más anárquico, pero más espontáneo, y tú sin embargo siempre te inspiras en el amor.
Hombre, claro, porque yo soy un enamorado de la vida. He tenido la muerte muy de cerca, incluso en mi propia persona, y entonces pues
me puedo tirar. Ahora es cuando quiero que nos cuentes con profundidad, que es la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron vuestros inicios en la escritura? ¿En tu casa?
Yo, bueno, en mi caso, yo hasta hace 3 años aproximadamente no escribía. Fue tras el fallecimiento de mi esposa, que falleció en octubre de 2014, cuando un golpe de vida me llevó a Barcelona de nuevo. Yo vivía en Cádiz, me llevó a Barcelona de nuevo. Allí, por circunstancias, pues mi hija se fue a vivir a Coruña, mi hijo se fue por otro lado, me quedé solo. Así que hice un cambio de vida total, por completo. Tuve que reinventarme de una manera. La manera que fue, pues, esas cositas que tenía dentro, poquito a poco las fui apuntando, las fui haciendo y vi una evolución y me lancé a buscar grupos de poesía y ponerlo ahí a ver qué decían, lo que no decían. Y fue una liberación, ¿no? De esa soledad, de ese dolor, de esa tristeza que llevaba conmigo. ¿Y a quién fueron mis hijos?
Sacar tu dolor, bueno, tu soledad.
Exactamente. Viví mucho tiempo en soledad. Viví desde que fallé mi esposa hasta que, bueno, me integré en este mundo de la literatura y ese proceso lo llevé con las letras. Hasta entonces no había escrito.
Para los que no seguís a Luis Endrino, no lo conocéis, es un poeta que está muy introducido en los grupos de poesía en Hispanoamérica, donde la poesía se valora muchísimo. Y además, yo me siento una persona afortunada de estar en un grupo de WhatsApp con él, porque esto de que a la hora de que vayas a la cama le llegue una poesía y que la lectura de esa poesía te reconforte con el mundo antes de irte a la cama, me parece que son de esos pequeños momentos sublimes que la vida nos ofrece de una manera gratuita.
Yo agradezco también esos momentos porque me dejan soltar un poquito lo que tengo y también me voy a la cama.
Ya ves, que no solo te ayuda a ti, sino que a los demás nos da ese puntito de que pone color y música.
Últimamente lo tengo más dejado, porque últimamente estoy liado.
El otro día compartiste el final, también me pareció sublime.
Sí, qué bueno.
FJ, quiero que me cuentes la tocada de siempre.
Claro, que lo mío es conocido.
Pero después que me hables en serio, por una vez.
A ver, lo mío es conocido mundialmente y, a ver, la primera poesía, pues para ligar, que no ligue, que es lo que conoce todo el mundo, eso es lo que sabe todo el mundo. Y la verdad es que a partir de ahí, yo soy muy burro. Teníamos un orientador de estudios que decía que yo debería ir por letras y yo fui más duro y que no, yo iba por ciencias puras. Porque sí.
Sí,
sí, sí, que ciencias puras, que eso tiene más salida que el Bernabéu. Y nada, me metí por ciencias puras y tal. Pero lo curioso es que yo seguía escribiendo. De vez en cuando leía alguna cosa que mis compañeros que se han ido por letras me pasaban. Y poco a poco, pues fui pasando de lo que era, como he dicho antes, sentimiento, idealizar a la persona, ese tipo de poesía, a empezar a escribir un poco también sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre las injusticias que veía en la misma clase, en el mismo instituto, porque todo esto que se habla ahora de bullying no es nuevo, lo que pasa antiguamente es como lo que yo digo, tú ibas antes en bicicleta sin casco ni nada, te pegas el guarrazo y ya está, y ahora tienes que llevar casco y todo, ¿no? Pues antiguamente existía bullying, pero en vez de maltrato se llamaba me peleaba en el colegio. Entonces, ese tipo de injusticias pues también las fui escribiendo, luego fui a la universidad y la verdad es que pasé evolucionando y pasas de, como yo digo, empecé porque quería ligar y porque había leído a Becker, gran Becker, que todavía sigo leyendo cada vez que puedo, y pasé de ese jugueteo con la poesía sin rima ni nada, para intentando expresar lo que yo sentía, a poder expresar de forma caótica, anárquica y totalmente libre, porque para mí la poesía fundamentalmente tiene que ser libre, no puede quedar encorsetada, todo lo que siento, todo lo que pasa por mi cabeza. Como yo creo que Vasco se acuerda de mi antiguo blog, que yo lo decía, digo, para mí escribir es como si un rayo me atravesase y tuviese que soltarlo todo. Y ahí está el proceso creativo, el por qué escribo y todo, es algo que me viene de fuera, o sea, yo no soy dueño de la escritura mía.
Igual que antes os hablaba de mí, porque me gusta como poeta, FJ tiene una peculiaridad para mí muy importante, y es la capacidad de improvisación. Él, probablemente si le pido que me recita ahora uno de sus poemas, igual en vez de leerlo, lo improvisa y nos está creando una poesía en directo, que es su cualidad. Él es así, afortunadamente, a que corta y inspira una mosca de pase
volando. Cuidado que tengo a Lu de frente y a lo mejor me inspiro, ¿no? Que además he leído su libro, él acaba de terminar su libro hace poco, así que, ojo ahí.
Vas con cuenta
de Lu. ¿Quieren hablar de Lu o de Corta?
Con el ojo de una que ya no lo contará, nos hablará.
Claro, que no está aquí en la mesa, ¿cómo no está en la silla?
porque a mí me he metido en la narrativa. Es de los polivalentes, los que nunca han metido en cualquier
lugar. Claro que sí.
Yo voy a hacer un apunte, este hombre tenía un blog, que era muy feo.
Sí, mujer.
Siempre, horrible, con dos carpas gigantes que decía, ¿qué es esto? Claro, que trabajo. Y poco a poco pues fue mejorando su blog y su literatura a base de sentimientos. Y yo cuando empecé, pues comencé, mi madre me engañó, me compró un diario, todavía se lo guardo. Y claro, a mí cuando encontré poeta, vale, yo no soy poeta, yo escribo reflexiones en prosa poética, porque el otro día me preguntaban, ya me he acordado de la respuesta que puedo dar cuando me parece a todo. Porque había veces que dices, sí, ahora que era muy humano. Te preguntan qué es la prosa. Bueno, es que la prosa no es cualquier cosa. He leído libros de prosa ahora que he ido a nuestra querida Manuela a comprarla 8 libros de estos de editoriales muy famosas y se me ha caído el alma. Se me ha caído el alma.
Comenta.
Porque la prosa que yo leí ahí era como si le dijera a Javi, estamos aquí en esta mesa y brilla la luz sobre la mesa. Ya está. Y eso es algo poético, ¿eh? Porque lo mismo, lo más normal que te veías era, estamos en una mesa y a mi lado hay una persona que huele muy bien. Y está vendiendo 100.000 copias.
Pero porque está haciendo promocional de la mesa, hombre.
No, estos son los nuevos poetas que hay ahora.
¿Poetas?
Claro, que salen en YouTube, se hacen famosos.
Después de que ganó
No se puede señalar a nadie, pero que claro que es que la prosa poética no es describir como si fuera una relación lo que estás viviendo, no es una relación.
Después de que está bonita la relación.
Hay que embellecerla, tienes que tener mucha calidad, tienes que tener.
Desde lo que decía Maika del chiquito este que ganó González, es poesía libre, pero lo que sí puedo decir es que tiene musicalidad. Que tiene ritmo, que tiene ritmo, y que a mí me llegan por dentro los dos poemas.
No, ¿es el de la carta a su madre? No, hombre, eso es de alabar, no tiene nada que ver.
Fantástico. Justo se encarazó, básicamente. Y ojalá todos tuviésemos la oportunidad de aparecer en un programa de eso y que te digan, y encima, ahora te tengo aquí a la editorial que ya te tiene tu poemario editado y todo. Solo tienes que firmar el contrato.
Claro, pues, pero de ahí radica el problema, que son personas que están en YouTube, que tienen muchos seguidores, que no tienen ni idea de literatura, que lo único que hacen es expresar con un verbal muy sencillo y muy de niños de 16 años o menos incluso, que sienten, sin rima, sin musicalidad, sin absolutamente nada, y están ahí.
Yo
también
tengo una pregunta, porque yo cada vez tengo más una persona de las cosas.
Claro, es que se está generando.
Que la verdad es que cuando es algo difícil, si escuchas otro más difícil.
Claro, exacto, es que es lo que. La prosa poética es que tú
puedes.
Pues para mí la prosa es que tú expreses un sentimiento, o lo que quieras expresarle, ¿vale? O lo que quieras al lector, pero que tiene que tener belleza. No es una relación sobre tu vida, no es explicar qué te ocurre. Tiene que tener belleza, tiene que ser. Por ejemplo. Claro, que lo puedes contar. Lo puedes contar, pero lo puedes contar de forma poética y que tenga musicalidad. Que tenga. Claro, que tenga. Aunque no sea en verso, pero que tenga su parte de
la musicalidad. La prosa poética tampoco tiene por qué tener musicalidad. Simplemente con que tenga un poquito
de metafórica.
Que sea un poquito metafórica, que exprese belleza, que dé un significado diferente a lo que es la narrativa. Simplemente con que sea diferente a lo que es la narrativa, por su estructura y por su belleza y por su metafórica, ya es prosa poética.
Claro. Entonces, si tú escuchas la vida del tío, que lo.
Una cosa es hacer un poema con la estructura de estrofas y demás, y otra cosa es la prosa. Es narrativa realzada con esas cosas.
Realmente, para mí
es la prosa. No quiere decir que tenga la razón.
Es coger a la narrativa y aderezarla con esas cosas como puede ser rima, una rima mucho más amplia que la de la poesía. Utilizar un léxico que es más acorde con la poesía, porque hay muchos poetas que se distinguen porque no utiliza el léxico que utilizamos en la calle, sino que utiliza palabras más rimbombantes.
La poesía también está refugiendo a modo de verso libre.
A modo de verso libre.
de verso libre, no con esa musicalidad, con esta rima, entonces tiene otra visualización, ¿no? Es diferente. Es acercar más lo que tú dices, la prosa poética al verso libre. No es la estructura que tenías antes, que te ponían un poema y tenías que hacer
la
estructura.
Que no rime. Hay algo que sí, que tiene vida, que tiene cuerpo y que le da ritmo a pero que lo que yo estoy viendo últimamente es que son reflexiones llamadas poesía.
Pero fíjate, hemos estado en algún evento conjunto de estos, ¿no?
Sí.
Y te habrá ocurrido lo que a mí. Que te habrá ocurrido probablemente lo que a mí. Que ha ido alguien, ha recitado o ha leído esto y nos han hecho diferentes.
Sí.
Y con el mismo concepto hemos dicho, joder, nos ha puesto lo peor de pinta.
Mira, por ejemplo, cuando hablamos de eso, ¿cómo se llama la poesía? ¿Se hace poética? ¿Tiene un nombre?
Hay poesía.
Está muy buena, pero después de una película de la fachada, la
casa.
Estoy diciendo de acción poética.
Mira, eso de acción poética es muy breve de la poesía. Y mucha chica, la parte de la poesía es la que después tiene el ritmo, pero ahí hay ritmo, hay corazón. Pero lo que yo quiero decir es que lo que estoy viendo últimamente, lo que hay es una expresión de una de mi señor o una señora que
está explicando
una barbilla.
A eso me refiero, digo, por eso lo del diario. Tu madre va y te regala un diario.
Y lo llaman prosa poética.
Ya, es que.
Yo creo que eso de llamar prosa poética deberíamos buscar alguna forma de encajarlo de otra forma, de otra manera, porque va a estropear lo que es la poesía. O se encajona y se mete de otra forma en otro.
Ya, pero ¿cómo? Si venden 700.000 copias de este libro. Es una pena porque esta gente lee ese libro
y luego ya no. ¿Dónde englobamos esto?
No son reflexiones tampoco, Jota. Reflexiones son esto. Reflexiones poéticas. Que yo le puse ese nombre porque no lo quería meter en la prosa, porque para mí la prosa de los grandes autores es mucha prosa. Tampoco se puede identificar con esto. Y dije, bueno, pues como no me considero poeta, no me considero tampoco prosa poética, aunque sí que me han dicho que es prosa, pero bueno. Pues le dije, lo meto dentro de reflexiones poéticas. Pero lo que tú dices es como si un niño hubiera escrito un diario y lo publica. Ya está, con un lenguaje. Es que te lo juro, yo lo leía y decía, esto me recuerda cuando yo escribía el diario en mi casa y tal cual lo metía ahí. Y como sé que me sigue mucha gente, lo voy a vender porque quieren saber cómo me va la vida. Pues eso es lo que se está vendiendo. Lo están vendiendo bajo el nombre de prosa poética, reflexiones poéticas, y de poético no tiene nada.
Y lo mismo.
Que bueno, que empecé con un diario, de esos que tenía un candadito, que no sé para qué, como digo yo. Y bueno, yo vivía en Carabanchel, y yo creo que ya lo sé todo, es aquí. Vivía en Carabanchel, desde mi ventana se veían cosas horribles, odiosas. Y un día un profesor pues dijo hacer una redacción y escribir qué veis desde vuestra ventana. Y como mi tía poeta Vicenta, que ya la conociste ahora también, venía a casa, que era poeta, y estaba pues la mujer obsesionada con que yo tenía que aprender rima, yo imagino que para sacarme de todo lo que veía, pues traía caramelos y me decía, si quieres de caramelo tienes que aprender la rima y todo, y me dio muchas clases de eso. Entonces, nunca, o sea, no he escrito en rima porque no me gusta, sí que escribo porque tengo aquí rimas y tal, pero al final, si te tanto metértelo con cucharilla, lo desechas, ¿no? Y gracias a la literatura, pues, como en el diario, como digo, pues fui ahí contando toda mi vida, que todavía lo guardo y es increíble, y luego, pues, lo vas embelleciendo con la edad, llega un momento que alguien te dice, sácalo a la luz.
Déjalo ahí. Creo que la mejor manera de que os conozcamos un poquito es escucharos.
¿Qué?
Entonces yo pediría que cada uno de vosotros se cogiese un poema cortito y lo compartieseis en este momento con nosotros.
Yo, si me lo permitís, no sé si lo habéis oído o lo que estáis aquí. Yo, ¿sabes que el profesor que me asomara a la ventana y tal? Le dejó una nota a mi madre diciendo, la niña tiene carácter literario, eso después de pasar redacciones, de qué mal, no te enteras de lo que te estoy pidiendo, que te pido un náufrago estamos aquí contando otra cosa. Bueno. Entonces, a mí me gustaría pues leer ese, el desde que sueltan, para que veáis dónde nace. Desde su ventana. Fuera está lloviendo. Ella se asoma a mirar el paisaje que le ofrece la gran ciudad. Da igual que llueva o haga sol, el paisaje siempre es el mismo, tonos grises, antenas, coches. Una señora se para a mirar el escaparate de las rebajas, está inmersa en su mundo. Un niño corre calle abajo con un balón de baloncesto entre sus brazos. Un anciano pasea a su perro, el cual lleva un traje especial para el agua. Un hombre anda calle arriba, con una bolsa de plástico en la cabeza. Y para evitar que el aire se lleve la bolsa, ha metido sus orejas en las asas, que es visitez de imagen, es inevitable no soltar una carcajada. Se acerca la evolución de la olla, un camión ha parado en doble fila. Los conductores histéricos hacen sonar el alarido de sus coches. Ella tapa sus oídos y su mirada revolotea de un lado a otro inquieta. Al fin sus ojos se calman observando el único árbol de toda la calle. Es increíble que pueda sobrevivir en medio de este caos. Parece una imagen surrealista. Debe de llevar años en el barrio. Mira su tronco, es enorme. Imagina cómo sería el mismo árbol en otro paisaje. Rayos de sol filtrándose entre sus hojas, unos pajarillos jugando entre sus ramas, unas montañas en la lejanía, un lago, un valle verde, y como está lloviendo, un bello arcoíris. El aire juega con su copa y el olor a naturaleza invade el paisaje. Ella se encuentra en su tienda de campaña. Puede oír las gotas de lluvia golpeando en la tela. De repente sale corriendo, para un segundo y grita, ¡Eo! Solo el eco la responde. Desde su ventana observa a lo más poderoso que posee el hombre, su propia imaginación. Con 11 años.
Luis,
yo.
Venga.
Sí, porque estamos a la
deporta.
Es que él rompe la rima.
Es que yo destrozo todo, ¿no? Entonces,
a ver, eso me
soy, soy el de una. Soy el condenado.
O sea, bueno. No sé si la cuenta era, ¿no?
Luis, mira.
Aquí está. Me parece que hay poquilla luz, ¿eh? Sin poder evitarlo. Hoy los ojos me hablan en pensamientos, donde tal vez el día está puesto de acuerdo, aportando su tono gris en mis pupilas. Se llena de recuerdos mi memoria con horas de un ayer temprano, que dio tonos de preocupación, tristeza e impotencia ante una situación irreversible, siendo de esos días donde hoy la vida cuesta respirar. Quisiera ser parte del viento que circula para llegar hasta tu cuerpo ausente del embargo, darte ese abrazo que jamás pude y esa palabra que sobre el fuego te gritas, dejarlas plasmadas en tus recuerdos, dando gracia por haber podido ser parte de un pequeño momento en algún lado. Hoy no quiero ser yo, ni quiero ser parte de este injusto momento. Quiero ser letra imaginaria que sale de tu pluma, decorando un libro nuevo para tenerte en el sitio ideal de mi memoria, como parte de un yo que lo ha vivido. Siempre un placer haber estado cerca tuyo, aunque solo entre letras. No voy a andar en temas que quedaron ahí presentes, ni en seres queridos que necesitan de la fuerza de este mundo injusto. Tan solo quiero mantener en mi memoria el paso de esta vida que he vivido. Y lo que más me duele es seguir adelante sin poder evitar.
Y además no es poesía a tu modo.
No sé. Pero es que en este libro de todo, no solamente hablo de amor. Es que se me tiene calificado de que hablo mucho de amor, porque efectivamente hablo mucho de amor, pero toco de todo.
Pues yo sueño.
¿Tú
sueñas? Sueño que soñaba con un mundo sin mentiras, con justicia, sin pobreza, rodeado de grandes escritores y lectores, grandes poetas. Lu Wei, la libera. Fernando Gota, cuya tarjeta de plástico dolorosamente en el frío hierro de un banco no me da dinero, me dice que no tengo saldo. ¡Maldito banco! Esto es una injusticia. Merezco un crédito para poder comprar algo. Tabaquito, café, fumarme bien un cigarro. Pero sobre todo adoro esta vida que con sueño soñaba y sigo soñando que todo sea justo y lo hayamos disfrutado.
características de CJ, yo creo que han quedado claro.
Hemos hablado de vuestros orígenes en la escritura, pero de ponerte a escribir, hay gente que escribe para ellos, se quedan ahí en esos diarios, en esos cuadernos emborronados, pero en vuestro caso hay un momento en el que se decide compartir lo que escribís. Y en vuestro caso, además, habéis publicado todos. FJ antes nos hablaba de su blog, tú nos hablabas de tus diarios, Luis nos decía que él hasta hace 3 años era ajeno a este mundo. Contadme un poquito el proceso este de tengo aquí un material, tengo algo que creo que merece la pena compartirlo y voy a sacarlo fuera. Voy a publicarlo y esto que lo tengo interiorizado, quiero someterlo a juicio de lectores.
Bueno, a ver, yo siempre digo que hago vino en tu contra y borré en tu contra. Pues entiende, Adolfo, que en una familia en la que te traían caramelos para que aprendieras la rima, en una familia en la que tu abuelo no le conociste, pero sabías que era un poeta reconocido de Madrid, y tienes sus escritos y le has terminado conociendo a base de leerle, sin conocerlo, ¿me entiendes? Y que todo el mundo está pendiente de eso en tu vida, y que tú sabes que tienes muchas cosas escritas, que solo se las muestras a tu madre, ¿no? Porque le dices, mira, mamá, quita el candado y léelo, porque...
El candado. Y tu padre te dice, ya no te pasa, no te
ya lo he leído, ya ves, yo que le echaba la vuelta a la llave y decía, ¿qué? Y luego ya me puse candado fuera. En fin, pues, cuando ya saltas de tu madre, es como el círculo de lectores, ¿no? Cuando saltas del círculo de amigos, cuando saltas del círculo, empieza a leerlo a la gente y se empieza a sentir reconfortada o que dicen que les ha pasado, ¿no? O que, pues, te empieza a llamar la idea de decir que tal vez no debería estar en un cajón, pero también no solo porque yo lo lea, sino porque a ti te reconforta, porque esto es como un libro psicológico. Tú le das aquí todo lo que te ha ocurrido y si viene alguien y te dice, pues me gusta, no me gusta, a mí me ha pasado igual y tal, pues también te reconforta a ti, no solo porque lo que has escrito lo has embellecido tal cual y las aguantas, sino también te reconforta saber, ¿no?, que cuando tú lo has pasado mal y te has levantado, pues ha habido alguien que al mismo tiempo o en otra era estaba pasando algo similar y también se levantó, ¿no?, y que juntos pues ha sido cada uno su camino. Pues yo cuando me decidí a publicarlo fue por ese motivo precisamente, para que alguien, es en eso que siempre digo en el canal de radio, existiera con alguien y yo pues me sintiera reconfortada al mismo tiempo, indiferentemente si te digo de la venta, ¿no? O sea, si yo tuviera que regalar el libro, no lo puedo decir porque Lorena me mata, pero lo regalaría solo el hecho de saber, ¿no?, que alguien lo está leyendo y que a mí me está ayudando también en esa parte.
Antes de continuar, antes os he hablado de las circunstancias particulares de Luis, de FJ, de Bajón, no he comentado, ella es la directora de Radio Universo Literario, con lo cual ya nos cuenta un poquito la inquietud que tiene por el mundo literario, pero no solo esto, sino que es una gran precursora de hacer algo, porque en los centros escolares, sobre todo en los institutos, se cambie esta dinámica y se genere realmente la necesidad a los chavales por la lectura. Pero desde el punto de vista de, vamos a olvidarnos un poquito a los clásicos que nos terminaremos acordando, pero probablemente no es el buen comienzo. A lo mejor llevando a un rapero y que muestre que un rap es poesía viva y que lo van a sentir cercano, y después habrá que continuar por lo que sea, pero si no generamos en los centros escolares el hábito a la lectura, lo tenemos difícil. Y la lectura de escritura, indiscutiblemente.
Sí, pues,
tal vez esta es una de las características principales.
Además, que la primera visita fue acompañada de gran Fernando Cota, ¿te acuerdas, Fernando? Allí en Cienfozuelo, que él ha visto mis inicios y que fue temblar. Entrar en esa clase, ver a todos los niños, yo este. Digo, fíjate que luego recitas con gente y los niños que quiero dar, porque como son tan
honestos,
sí, exactamente.
El contrario, no saben lo que es políticamente.
Exacto, exacto. A mí cuando me dicen, he llenado tal, digo, vete a un instituto, súbete a un este y recita. Ahí sí que vas a hacer un instituto, chicos, entre cuánto tenían, 10, 12 años, ¿verdad?
Muy la peor, ¿verdad?
Claro,
pues, de ellos, los que son los niños cuando empiezan a participar.
Sí. Y es que en cada aula fuimos desde los pequeñitos a los más mayores y ya el último fue como con los jóvenes. Yo creo que fuimos en cada aula, además que pues, fuimos aprendiendo a que sí. Y el último ya se nos dio, genial que nos aplaudieron. Y yo digo, este ya lo he aprendido, ya. Y yo, ya sabemos qué hay que hacer, hay que ayudar, hay que vengan ellos y participen y les estuvimos susurrando a la última. Es una experiencia gratificante poder contribuir con lo que es la literatura, fuera de ganar dinero, yo siempre digo lo mismo, que pues es que en realidad necesitamos que la gente lea. Y necesitamos que nos lean a nosotros, no nosotros a los que no se nos conoce, porque sí, los clásicos en lo que dice está muy bien, pero es que no les gusta. Entonces, si se lo meten con cucharilla, como a mí la poesía con el caramelo, terminas odiándolo.
Sí, no, pero es forma para que los niños lean, que
sí, maravito la puta, pero porque les han dado lo que querían.
Es forma que, bueno, intentar que lean el chico con 11 años, pues no están preparados.
Efectivamente. FJ, antes de que me digas cómo decidiste dar el salto, como miembro destacado de Radio Universidad Literario, quiero que me hable de Susurros.
Ah, sí. Además que se cerró el día 1. El 31 de mayo cerró la recepción de manuscritos para poesía y para relatos. Y hay muchísimo relato, muchísima poesía. Ya tenemos acordado con la biblioteca del Ayuntamiento de Madrid del Retiro para poder hacer la entrega de premios. Es a mediados de septiembre, me parece. Y la verdad es que contentos porque es la segunda edición. La primera edición fue muy bien, esta segunda ha sido mejor todavía. Y vamos, ella la directora, pero si por mí fuera, yo haría tercera, cuarta, quinta, e introduciendo, no te digo más temáticas o más premios en cuanto a categorías o tal, porque yo veo que está muy bien y está muy contenido, pero sí tal vez ir nomás un poquito a la altura de los premios, de que no solamente sea un reconocimiento, sino que a lo mejor, aparte de ese reconocimiento, bueno, pueda ser una publicación.
Desde aquí, incluso a lo mejor podríamos lanzar un órgano a alguien.
Yo ya no lo sé, pero sí, dilo, si te
escucho. Si alguien se anima a ser jurado del concurso de relato poesía, es algo que está abierto. Hay muchísimo, hay muchísimo que leer. Hay muchísimo que leer. Hay que dar la cosa. Solo
a veces es más duro el consenso, a veces es más duro el consenso, pero es claro que
poesía y relato, entonces
sí, pero
que sea de poesía y de relato.
Pero luego acuérdate del año pasado, el jurado se pegaba entre ellos y al final no sabían cuál coger y madre mía. El año pasado el jurado casi se mata.
Estamos hablando de arte, estamos hablando de creación y todo no. Subjetivo.
Fue complicado, el año pasado fue complicado, menos dos, creo que el resto fueron complicados, por lo que he contado. O sea,
háblanos de tu salto de ese blog a tener esos dos libros ahí en la mano.
Yo la verdad es que tengo varios saltos, porque yo escribía, como tú has dicho bien, para mí, para tener un cajón, porque me costaba compartirlo. De hecho, lo primero que compartí fue todo eso que era para ligar, todas esas letras bonitas, esas rimas bonitas, de descripción de, pues, de ese amor idílico o de esa persona. Y eso fue lo primero que saqué, pues eso, chat, foros y tal. Cuando vino el blog, fue ese segundo salto. Ese segundo salto de llegar y decir, lo que yo escribo para mí, que es mi interior, que es mi ser, a mí me ayuda porque es como una descarga. Voy a escribirlo porque a lo mejor quien lo lea también le sirve de descarga. Y en ese blog no solamente fue poesía, sino también empecé a tener relatos y a escribir cosas que me preocupaba de la sociedad, ¿vale? De la sociedad, de hecho escribí varias fábulas sobre sentimientos, escribí, incluso me acuerdo un conocido que estaba en paro, llevaba mucho tiempo en paro en Vigo, y le escribí específicamente para él una poesía que le encantó y le dio ánimo. Y el salto ya de los libros, alguien me empujó, aquí no salgo, aquí alguien me empujó, me dijo, deja de hacer ya el tonto ahí con tu blog y tus historias. Sí, lo tengo cerquita, sí. Y me dijo, mira Amazon, hay un concurso de libros, así que ¡pum! Me tengo una patada, ya va. Y salió 30 rimas y 3 versos. Y la verdad es que te das cuenta de que, como ha dicho Bascón, si yo pudiera vivir escribiendo, que no digo ganar dinero escribiendo, yo regalaría los libros, regalaría todo
Porque al final yo pienso que el arte es arte, pero yo creo que el arte es universal. Y en cuanto tú al arte evidentemente tenemos que ponerle precio, ¿por qué? Porque al final tú tienes que costearte algo. Tienes que costearse, que yo no estoy diciendo que me voy a hacer rico, te estás costeando algo. Rico es el que gana premio Planeta, ¿sabes? O sea, el que vende sus
libros.
Sí, el que vende sus libros no va de rico. Va a costearse algo, a intentar sobrevivir. Tiene pasión, tiene afición y dice, voy a intentar vivir de la escritura. Y si no, voy a ver si tengo algo que por lo menos me vaya a empujar. Y entonces yo creo que el arte es universal, la escritura sobre todo es universal, y mientras estemos aquí, en este mundo físico, pues tendremos que cobrar. El momento en que nos muramos nos dará igual quién lea nuestro libro, quién lo pirate, cuántas copias salgan, nos va a dar igual.
Cuando te mueras,
me da igual en este momento también.
Sí, pero para que veas la singularidad, ¿no? O sea, estás vivo, quieres postearte algo con lo que escribes, piensas que evidentemente llevas un trabajo de intelectual, tal, pero es que cuando te mueras te va a dar igual. Con lo cual ahí tienes la singularidad, mientras estás aquí es como si cuando estés ya, y a lo mejor es como dice Vasco, cuando no estés es cuando realmente
hay muchos casos en la historia.
Es que sí, no, todos, casi todos.
Sobre todo los poetas.
FJ ha dicho del canal de Radio Universo Literario, lleva la agenda literaria y todos los miércoles nos hablan de los distintos concursos que aparecen a nivel de... Cuéntanos
cómo pegas
el salto, que
quedó
casi todo como de
continuo,
¿no? Escribes y
empiezas
a
recibir
poemas y se...
Yo he ido escribiendo y ahí sacando libros. Es decir, llevo... en noviembre saqué el quinto libro. Empecé, como dije, después de que me decían estos, a hacer poemas y demás. Lo puse en... Busqué redes de poesía, grupos de poesía para comprarlo, ya lo que les parecía y tal, y me animaron a escribir, pero seguí, escribía cada día, y me animaron a publicar. Hubo un momento que llegué a tener cerca de 1000 poemas, y a partir de ahí he ido seleccionando y haciendo libros. Hice primero el de mi soledad, después con Paula hice Resurgiendo tu mirada, y eso fue una cosa totalmente diferente, es hacer poemas
también.
Es totalmente diferente. Y con los demás tengo otro poemario que no sabía lo que hacer y me ayudó Paula Guzmán también, una compañera de nuestra editorial, ya la conocéis, a seleccionar los poemas que tenía, a clasificarlos sobre qué emoción definían en cada poema. Saquemos unas 24 emociones y saquemos un libro que se llama Emociones. Bueno, saquemos un libro que se llama Emociones con su ayuda, puesto que ella hizo la selección del material y me ayudó en el proceso tanto de corrección como de selección, ¿no? Me quedaron más todavía. Saqué un Amazon de microrelatos poéticos y luego con el resto hice este y me queda para otro. Me queda para otro que lo tengo. Porque lo iba a sacar este año para los enamorados, pero era muy cerca. Entonces, es una movilización, como tú bien dices, y lo sacaré posiblemente con su
mente. ¿Esa combinación de autoeditar en Amazon y en publicación tradicional a través de Internet? Yo creo que eres uno de los precursores dentro del grupo.
Es que
¿qué te aporta cada uno de una manera diferente?
Experiencia diferente, como tú dices. Me da una estabilidad, una seguridad, estar en una editorial, que ella es la que tiene mi trabajo, la que me da imagen, la que me lleva por diferentes sitios a nivel mundial, ¿no? En Colombia, en Argentina, en general. Y el republicar es una cosa muy gratificante para mí, ¿no? El investigar y sacar eso, ¿no? Es decir, esto lo he hecho yo con Paloma, yo me lo hice, yo no lo conozco. Me puse a hacerlo, tuve una serie de consultas, una de ellas la hice a Mar, me ayudó a su manera con una conversación, y a raíz de ahí empecé a hacer las cositas. Y bueno.
¿Cuando autopublicas con el ISBN de Amazon
o con el ISBN? No, me compré yo mi ISBN, pago la maquetación, bueno, la portada,
luego puedes imprimir donde quieras.
Hasta luego yo, de hecho, los libros que tengo
lo imprime en la editorial de una imprenta de Madrid, toca con precio y lo facilita y bien. Y es una manera diferente, es otra manera de ver tu trabajo, ¿no? Una manera muy diferente. Como sabéis, llevo mucho tiempo con Negro, llevo casi 3 años ya, fui de los primeritos que estuve allí y lo considero mi casa. Es decir, que yo me siento muy bien, muy cómodo y muy contento de estar con Negro, pero tengo su trabajo, ¿no? De hecho, van a ser más cosas de publicadas y espero seguir trabajando con Negro también. Nunca he intentado buscar otra editorial porque cuando yo mandé mi primer manuscrito, fue a la primera editorial que yo lo mandé y nada más me lo mandaron, me lo cogieron, así que
no te aplaudo. Ni siquiera por esa curiosidad de
no.
¿Qué respuesta puedo tener yo otra editorial?
Y es interesante porque hace tiempo una compañera nuestra lo dijo, dice, voy a probar en otra editorial a ver qué tal.
A Magoya,
exactamente, sí. No quería decir a Magoya. Entonces, pues la entiendo porque es interesante, ¿no? Hasta saber. ¿Qué es lo que opinan de ti?
Hace 10 días lo de la editora me explicaba lo mismo. ¿Cómo os tomaréis que la editora se fuese a otra editorial?
Planeta, intentarlo con Planeta.
Sí, lo dijo Lorena.
Sí, lo dijo Lorena. Y
no es que iba a publicar con Multiverso también. Bueno, para terminar, yo os pediría, en una forma breve, que hicieseis un pasado adelante sobre vuestra trayectoria como escritores y qué proyectos tenéis. Y ya nos ha avanzado un poquito, de vosotros conocemos bastante menos.
Bueno, yo comencé desde los 11 hasta los 25, esta palabra sellada, que es el otro libro que no he tenido, pero que el libro estuvo la buena idea de sentarlos en palabras ahogadas, con lo cual hay dos libros aquí, esta palabra sellada y palabras ahogadas, dividido por 10 años antes. Y uno representa desde los 11 años hasta los 25 y el otro desde los 29 o por ahí hasta los 39, que tengo ahora. Palabras selladas, palabras ahogadas, el siguiente proyecto es de palabras, también se cierra la trilogía de las palabras con el siguiente proyecto y es el que he leído es un lenguaje muy sencillo, no tiene nada de poético, como habéis visto es prácticamente una redacción, que tiene un final poético. ¿Vale? Y el resto pues son poesías con rima, son reflexiones poéticas y salta de sellada, que es un lenguaje muy sencillo de una persona joven, a un lenguaje griego. ¿Vale? Porque yo leo mucha filosofía griega, lo que más leo son filosofías, porque soy muy reflexiva, más me gusta leer eso. Entonces la diferencia que hay entre uno y otro es que vais a encontrar que en palabras ahogadas es una literatura más trabajada, con un lenguaje muy trabajado, sobre todo hacia lo romano, hacia lo griego. Y en palabras selladas pues es un lenguaje sencillo de una persona joven que ha intentado pues enriquecer siempre cada niño. Y el siguiente, que no puedo decir el título, que en breve saldrá, como he dicho 3 veces, lo verás en principio, pues es caótico total. No es romántico, no es... bueno, va a sorprender mucho. Entonces va a ser como un volumen de sentimientos, ¿no? Desde la niña, la medio adulta y la que está con casi 40 años y es muy rica.
Pero dentro de la trilogía esta de palabras,
¿qué es la tercera palabra?
Yo tengo mucho escrito antes de publicar. De hecho, tengo un libro no publicado que envié a un concurso anterior a Amazon, que ha servido como las pelis de catástrofes, que sirven para las fiestas estas, para hacer cosas. Pues esto igual, este ha servido para piezas de este y del siguiente, y todavía quedan cosas ahí. Y no descarto hacer un macro libro, que será digital, que se llamaría Antes del pasado o algo así, no sé qué. Que venga todo lo que hay antes del primer libro. Yo sigo escribiendo, después de publicar Universo entre versos, este año Más allá de la tempestad, sigo escribiendo poesía porque es inherente en mí. ¿Qué va a ser lo siguiente? No tengo ni idea, porque estoy escribiendo... Depende del día, un día escribo cuentos, otro día escribo otra parte de una posible novela, otro día escribo un relato. Le dije a un amigo, tío, es que claro, los relatos cada uno es de su padre y de su madre. Y dije, tío, pues hazlo. Y dije, ¿cómo? Y dijo,
¿Para qué vas a hacer un libro de los relatos que vayan sobre el mismo tema? Si es innovador, haz un libro de relatos que cada uno sea totalmente distinto. Así vas moviendo al lector para todos los lados. Y dije, ¿tú me lo dices? ¿Tú qué no lees? Y dije, sí, tío, desde que escribes te leo. Y dije, pues entonces perfecto, tío, entonces te voy a hacer caso.
Vamos a verlo mejor. Este es el libro de tecnología, hablamos autopublicado, editorial, el tercero.
Indecidida, indecidida, que hay contratos ahí encima de la mesa. No sé.
¿Entendido mal o este digital lo vas a autopublicar?
No, pero sí, pero es que es que tantísimo escrito, o sea, tengo mi encima de la cama de meditación del pánico, tengo una pila así de cuadernos.
No tengo ganas de ver esa habitación.
Sí, sí, sí.
Sí, porque las hojas así salen.
Y sale con
esto. Te da pánico, ¿no?
Y tengo un tocho así y está todo de luces. Está todo de luces. Algo así debe ser. Y de hecho tengo un cuaderno, me puse a mirar una cosa y fui tan malo que escribí a lápiz hace 2 años y claro que quiero mirar para empezar a recuperar, tengo que ponerlo a la luz. Y está formado, pero tengo que decirlo porque son 4 páginas que no sé lo que haya escrito ahí. Puede ser muy bueno para que una noche. Para que una noche yo escribiese 4 páginas seguidas en lápiz y papel en vez de con boli, tiene que ser increíble. O sea, de eso de no tengo nada con que escribir. Pero vamos.
Que te lo estaban listando, era la escritura de esta.
Sí, sí, sí. Yo para. Sinceramente, para este año saqué el Máster de la Tempestad. Y no es que vaya a sacar algo, lo que pasa es que estoy retocando algo que suelo sacar solamente por Navidades. Y que es digital. Y que solamente sale en Navidades. Y que veremos si lo retoco para que vuelva a salir este año. O no sale, ya veremos. Pero no es novedad, es algo que ya está ahí. Escrito. Sí.
Enhebranos un poquito esto que nos ha ido contando a lo largo de la
tarde. Sí, yo el próximo libro que me quedaré será autopublicado. Daré en coautoría con Paula, con Mar. Y será uno de la saga de Resurrección de tu mirada. Del mismo estilo, la segunda parte, porque
no
hay una novela, tiene un final cerrado, y este será de uno de los personajes secundarios de Resurrección. Uh-huh. El personaje para el 42 es Amelia, y lo haremos igual. Es decir, habrá no pasará como Resurgiendo, porque Resurgiendo es uno de los personajes protagonistas, era poeta, entonces se ponía mucha poesía, el poeta de Kai, se ponía mucha poesía en el medio, pero aquí no, aquí pondremos frases poéticas, prosa poética, entre medio de los capítulos, y al final del capítulo seguiremos haciendo un capítulo poético. Narrativa de Paula, capítulo poético.
Vamos a poner más poesía, una colaboración.
Sí, pero no sabemos, pero no pondremos tanta poesía como Resurgiendo, hagamos diferente. Y luego para los enamorados sacaré el formulario de la
obligación que tenía que
salir. Exactamente. Que con eso creo que dejaré el círculo cerrado de todo lo que tenía y ya tendré que
retirar. A partir de ahora, creación nueva.
Exacto.
Pues nada, yo creo que nos hemos conocido un poquito, dado las gracias por estar aquí, por desplazaros, por haber pasado una mala noche y además llevar muchísimo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno amigos, pues esto ha sido todo por este miércoles con el que nos habéis acompañado y que la verdad, yo estoy muy contento porque aunque estamos en verano, la gente de vacaciones, están las terracitas, seguís escuchándonos y eso es para estar contento porque eso es que os damos algo que os gusta y a la vez vosotros nos dais algo que a nosotros nos gusta. Y en ese así funciona todo, aunque parezca que solamente hay un emisor y un receptor, realmente al final es una sinergia en el que tanto emisor como receptor recíprocamente nos estamos dando algo y yo creo que es una alegría y una felicidad, ¿verdad? Yo simplemente espero que os haya gustado el programa de hoy, que ha estado muy bien, que nuestros colaboradores se han salido como cada miércoles. Estamos terminando la temporada, segunda temporada de Radio Universo Literario. En septiembre estará el evento de Susurros. Nada más empezar la tercera temporada, comenzamos entregando esos premios en los que participasteis. Y bueno, pues qué más deciros, simplemente que muchas gracias por estar ahí como cada miércoles por la noche. que yo estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Y Vascon diría que apagamos las luces del árbol. Yo las tengo apagadas por los mosquitos, básicamente, que ahora en verano son muy puñeteros, pero aún así nos queda la luz de las estrellas para soñar y para continuar escribiendo nuestra historia. Así que nos vemos la semana que viene. Un abrazo.